make me the bird last time. Cause I'm heavy on my mind and I'm flat on my feet. It's just a sad thing to not get sick. When you pick up my head, you pick up my mind. But now you pick up me the very last time. Y era Suicidal Tendencies con Ain't Gonna Take It, acá en Orejas al Universo con Sergio Einstein, revisando Café Einstein y La Nave Jungla.
Y venían muchísimas bandas, todas las bandas que venían a Buenos Aires a tocar del exterior, venían a La Nave Jungla. Y a veces se encontraban adentro de la nave, ¿no? Músicos de afuera. Era una cosa muy loca. Y también músicos locales, todos los músicos locales, desde, te digo, de Spinetta a Charly García y todo Fito Páez y Fabiana y todos los músicos del momento, y de los Brujos a, no sé, los Babasónicos, a todos los músicos iban a ganar. Era un lugar también de artistas. Esa era la historia, ¿no? El público en general eran artistas.
Seguimos en La Nave Jungla.
Sí.
Y en el libro lo planteas de alguna manera, sería bueno escucharlo, ¿no? De tu amor por la deformidad.
No es exactamente por la deformidad, te voy a decir. Es, yo lo cuento al principio del libro, desde el punto de vista del shintoísmo, ¿no? El shintoísmo ama lo extraño porque es una representación de lo divino que te viene a despertar del sueño en que estamos metidos y que creemos que todo, que nosotros naturalizamos la vida, ¿no? Y de golpe vos ves algo que te saca de lo que estás acostumbrado y es como un despertar. Por eso ellos adoran, por ejemplo, una jirafa. No, porque realmente es como un ser muy extraño, una jirafa, si la pensás. Y eso me rompió la cabeza porque además mis ancestros tenían circos de freaks, ¿no? Yo me enteré después, yo hice una nota cuando tenía 17 años en el Expreso Imaginario, que se llamaba La Rebelión de los Monstruos de Circo. Y después yo me enteré de mucho tiempo de toda la historia de mi familia, ¿no? Aunque yo tenía algunas referencias por parte de una tía abuela mía, que yo también lo cuento en el libro. Pero fue como una cosa inconsciente, fue como un presagio de que yo iba a ser la nave, ¿no? Lo extraño como una forma de lo divino, no lo monstruoso. Eso es lo que me gusta. Y también me gusta lo extraño en las personalidades, ¿no? No solamente en la parte física. Y yo, por otro lado, pienso que todos somos freaks. Todos somos como extraños. Podemos poner también ese tema, ¿no? People Strange, The Doors.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces voices come out of the rain when you stray. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah.
Era una cantidad inmensa de enanos.
Sí, porque después, además de todos los...
En el libro vos contás cómo vino eso.
Sí, vino... Pero me gustaría que la gente lea el libro, porque además el libro es muchas cosas, ¿no? Porque el libro tiene una parte hasta casi filosófica, ¿no? Creo que vos la pescaste esa también. Y como una experiencia de vida en la cual yo también saco unas conclusiones de toda esa experiencia de vida, que hasta a mí me sorprendió, porque a mí haberme metido a hacer el libro fue muy fuerte. Vos sabés, yo quedé, me encerré y lo escribí y quedé como en un estado medio de shock, ¿no? Porque fue meterme con cosas que las había como encapsulado, las había enlarvado y de golpe las liberé. Y empezaron a esos fantasmas empezaron, por suerte lo pude bajar y lo pude comunicar y lo pude transmitir. Pero es muy interesante porque se armó como una, en el libro se plasmó como una especie de guía de viaje de la vida, ¿no? Eso es lo que yo siento y eso es lo que me transmite la gente, ¿no?
Me acuerdo cómo volví a conectarme con vos, que de pronto leí algo en el Facebook, ¿no? Entonces, de Kafka.
Ajá.
Y te pregunté, ¿esto lo escribiste vos?
Sí.
Y me dijiste que no, que lo habías de alguna manera...
Reinterpretado.
¿Te acordás? ¿Podrías reinterpretarlo acá ahora? Porque me pareció alucinante. En pocas palabras, pero son pocas palabras.
Igual. Son pocas palabras, sí. Kafka y la muñeca, me hablas.
Sí.
Sí, que Kafka encontró en un parque a una chica que había perdido su muñeca. Y a él lo conmocionó tanto todo esto, que de alguna manera quería solucionarlo, ¿no? Porque se sentía identificado con ella. Y le dijo que le trajo otra muñeca de regalo y le dijo que había venido transformada. Pero después, cuando la siguió viendo, le contó como la verdad, ¿no? Que cada cosa que perdés, después la recuperás de alguna manera modificada, pero la vida te devuelve eso que perdiste, ¿no? Que es un poco lo que pasa con todas las cosas, ¿no? Nosotros vamos perdiendo en esta vida, vamos perdiendo seres, vamos perdiendo juguetes, vamos perdiendo amigos y vamos recuperando de alguna manera esos afectos o esas ligazones que tenemos con ciertas cosas de otra manera, ¿no? Lo entendió de una manera perfecta.
Y... Sí, habías escrito también que Kafka le mandaba cartas de la muñeca,
claro, sí,
hasta
sí.
Que un día la trajo a la muñeca.
Sí, que vino modificada. Sí.
Que vino modificada.
Claro, él
escribía... La nena decía, esta no era mi muñeca.
Claro, esta no
era. Y ahí es donde vos decías...
Sí, él iba escribiendo cartas, como cartas de la muñeca, estoy acá, estoy allá. Era una cosa como muy tierna, ¿no?
Mm.
Pero, digamos, la moraleja es que la vida le enseñó que la vida de alguna manera te devuelve algo que te había sacado, ¿no?
¿Qué estás escuchando ahora, Sergio?
Mira, yo soy muy muy agarrado con ciertas cosas que me pegaron, ¿no? Y a la vez siempre trato de ver si hay algo que me interesa, que está sucediendo en este momento, y me cuesta un poco, te digo, realmente me cuesta, porque nosotros creo que escuchamos una música que no fue solamente una etapa, sino que fue como una especie de renacimiento lo que pasó. Digo, en los 60, 70, 80, fue como un renacimiento cultural. Ahí yo creo que hay para 100 años más de historia, ¿no? Entonces yo voy como a la fuente, sigo por ahí, escucho un día, vos me hiciste escuchar, por ejemplo, Dem, era una banda que yo escuchaba en su momento, o Led Zeppelin, o ahora redescubrí a los Red Hot, ¿viste? A través de John Frusciante, del guitarrista, que también es un tipo interesantísimo.
Tiene unos discos rarísimos.
Rarísimos, rarísimos.
¿Ponemos sí. algo?
Dale. I've been insane while the time is slow. The Pope don't matter when the Pope is your see. Don't you agree? Doesn't show. I've been insane. Well, the time is slow. Don't you want sunshine instead of phony lights? All your billboards in line.
Hay algunos que son totalmente imbancables, pero hay otros que son una maravilla.
Sí, 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 porque se volvió loco él en un momento. Sí. Tuvo como... Él reemplaza a un guitarrista que murió por una sobredosis. Ahí la banda tambaleó y después lo metieron a él y él es el que le da el audio a la banda, ¿no? Y lo redescubría Red Scott, que lo tenía como un poco... tenía un poco de prejuicio por esa banda, ¿no? Y a través de él, de Frusciante, me metí en la banda y realmente vi conciertos en vivo que me parecieron... En YouTube hay muchos, ¿no? Que me parecieron impresionantes, ¿no? Impresionantes. En su momento no los disfruté tanto, pero ahora es una banda que redescubrí.
¿Seguimos un poco en la nave o...?
Como vos quieras.
Dale.
Que, bueno, te puedo contar que era un... Bueno, la nave, la locura de la nave duró 10 años, ¿no? Y la gente, yo tengo...
Estamos hablando desde hasta...
Estamos hablando de diciembre del 88, no, más de 10 años, hasta el 2000, 11 años, ¿no? Y la gente... Fue tan impresionante lo que produjo que la gente me sigue pidiendo ahora. Yo tengo dos face y una página que se llama Yo fui a Nave Jungla. Me sigue pidiendo que la abra la nave, ¿no? Que abra un lugar que que quedó como... Se sintió como... que le habían robado algo que era de ella, porque la gente se sentía muy identificada, porque adentro había estaba como el sueño de un niño, ¿viste? Plasmado. Había de nuevo volvías a ser como un niño. ¿Viste? Vos veías las cosas por primera vez. Tenía esa magia, ¿viste? Sí. Lo hice con esa intención también, desde ese lugar, y lo logré. Creo que lo logré. Y quedó así, es como cuando le pongo corazón, lo digo humildemente, pero cuando le pongo corazón a algo, me sale bien, como el libro, ¿no? Le puse corazón y ahora lo loco es cuando no le pongo corazón y quiero hacer algo, me sale para la mierda, ¿no? Pero cuando siento que esa fascinación por lo que estoy haciendo, las cosas me van muy bien, ¿no? Gracias a Dios.
¿Vos hiciste algunos eventos de la nave fuera de la nave?
Hice uno que me asustó muchísimo, después tuve que, porque lo hice en Niceto, quedaron 2.000 personas afuera de Niceto, y tiraron la puerta, un portón de seguridad abajo, fue una locura, ¿no? Me asusté mucho. No sabía la repercusión que iba a tener, lo hice inocentemente, como una banda de música que no toca hace unos años y va a tocar, y en torno a ella se creó un mito y todo el mundo quería ver qué era, la gente que la vio y la gente que no la vio, porque había pendejos de 20 años, ¿viste?
¿Quiénes participaban en esa fiesta?
¿Quiénes participaban? Y bueno, había todavía algunos personajes como el Indio Huatanga, el Doctor Lao, estaban algunos enanos todavía, ¿no? Y personajes nuevos que yo iba rescatando que encontraba por la calle o que me los recomendaban, porque siempre pasó eso, me iban contando, transfiriendo gente, freaks, ¿no? Es decir, como se me pegaban, y yo me sentía como en mi mundo con esa gente. Y ellos se sentían muy cómodos conmigo también, ¿no?
¿Qué pasó del 2000 al día de hoy?
En tu vida. En mi vida, bueno, hice, bueno, esta fiesta que te estoy contando, que hice unas cuantas. En Niceto, trabajé en Solo Tango, creé el programa La Menezunda, que llevé al rock, lo llevé al tango, ¿no? Y bueno, ahí me fue muy bien, también estuve laburando 6 años. Filmé una película, se llama El Hombre que Baila. Escribí un libro, parece un poco un chiste, ¿no?
¿Y qué árbol? ¿Dónde plantaste el árbol?
Planté muchos árboles, ¿viste? En diferentes lugares, ya hijos también tengo. Puedo morir tranquilo, ¿viste? Puedo morir tranquilo.
¿Y de esa época donde decís que llevaste el rock al tango, o el tango al rock?
Sí, La Menezunda.
Sí, elegí un tema
de Melingo, vamos a escuchar a Melingo.
Dale.
Tangos bajos.
Tangos bajos.
Dale.
Tengo una pibe infiel que vive entre magnates, se pierde en todos brazos, se escapa mi querer. Pero si llego yo, se hace la bacana, da vuelta su carita y me manda a mudar. Y vos, desembucha, decí con quién andás, de este barrio sucio que siempre te rajás. Bebeta, escucha, decime cómo estás, no seas angurrienta, te quiero ver bailar. Thank you. Tengo una piba infiel que vive entre magnates, se pierde en todo brazo, se escapa a mi querer. Pero si llego yo, se hace la bacana, da vuelta a su carita y me manda a mudar. Y vos, desembucha, decí con quién andás, de este barrio sucio que siempre te rajás. Bebeta, escucha, decime cómo estás, no seas aburrienta, te quiero ver bailar.
Melingo de tangos bajos en Angurrienta, qué deforme, ¿no?
Yo recuerdo en esa época que a Melingo lo... Bueno, yo ya lo conocía de antes de Einstein a Melingo, ¿no? Te había contado que empezaron a tocar con los Tuits, lo conocía además de un gran músico. Estaba internado en el Borda, Melingo, y...
Ya no le jode que se sepa, digamos.
No, si tuvo 16 internaciones, está más allá de todo.
No, ¿ahora anda bien?
Sí, sí, está muy bien y le va muy bien, porque está haciendo, hace giras por Europa, ¿viste? Es el cantante de Gotham Project cuando vaya. Y le fue bien económicamente también. Pero yo en el momento que lo fui a convocar para que venga la Menezunda a mi programa, que quería hacer el programa número uno con él, estaba en el Borda, ¿no? Lo fui a buscar al Borda, le digo, vení, vamos a hacer el programa, ¿no? Y es muy loco, porque él me pidió, si no me dan $600, yo no voy, dijo. Es desde el Borda y de estar... Y yo luché en el canal para conseguir esa guita, y le dimos la guita, y hicimos el programa número uno con Melingo, ¿no? Que es un personaje increíble. Es un personaje increíble, un gran músico. Está totalmente loco, ¿viste? Pero es muy creativo. Es muy creativo y es una persona que yo respeto.
Volviendo a La Nave Jungla un segundo, si tuvieses que ponerla en un tema musical, tu experiencia ahí, ¿se te ocurre alguno?
Un tema que resuma toda La Nave. ¡Wow! Prodigy. Cuando terminaba La Nave poníamos un tema así como que era una emergencia, ¿no? Y me acuerdo que la gente saltaba y lo loco es que... ¿Vos sabés que se movía el piso? Porque eran mil y pico de personas saltando y se movía el piso, era como un estado de euforia, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar Prodigy.
Dale.